IMCA, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas, presentan a Carlos Almanzar, el doctor Pérez Bandelo, y al coro que dice así, a la one, a la two, a la one, two, three.
¡Ya, ya llegamos! Bueno, vámonos a Fort Myers. Voy a Fort Myers en un paseo en bicicleta de canasto. Profesor Bandelo va a bordo del canasto de esta bicicleta mientras recorremos los campos de entrenamiento. En Fort Myers, el dominicano Rafael Devers, que se esperó, ayer se esperaba que debutara en los campos de entrenamiento. Bueno, pues dijo, no, todavía no estoy listo. Todavía no estoy listo, dijo Devers al dirigente Alex Cora. Dijo que no se sentía listo mientras estuvo tomando algunas prácticas de bateo. Cora, dirigente, no especificó cuándo este jugador dominicano, Rafi Devers, va a jugar, pero dio a entender el dirigente Cora que posiblemente no sea hasta el fin de semana. Devers, el año pasado, sacudió 28 cuadrangulares, impulsó 83 carreras y bateó promedio de 2.72, a pesar de estar quejándose de molestias en ambos hombros. Se ha pasado las primeras dos semanas de los campos de entrenamiento tratando de fortalecer el hombro para esta temporada regular, que ustedes saben es muy larga. Tiene 162 partidos. Exactamente dónde jugará Devers todavía sigue siendo una interrogante. Porque el equipo de Boston, los Medias Rojas, firmaron a Alex Bregman. Le dieron un contrato de 3 años y $120 millones. $120 millones, a razón de $40 millones por cada temporada. Entregándole, supuestamente, iban a entregar la tercera base a Alex Bregman, donde Devers ha tenido problemas. La defensa de Devers no ha sido muy buena en los años que ha estado en Grandes Ligas. Él encabezó, fue líder en la Liga Americana, o por lo menos empató en el liderazgo en errores cometidos 3 veces en las últimas 7 campañas. Pero Devers ha dicho que no quiere ser bateador designado. Y dijo, la tercera base es mi posición. La tercera base es mi posición. Vamos a ver. Podría seguir en tercera base y mover a Bregman a la segunda base, donde ha jugado en apenas 9 partidos en 8 temporadas en Grandes Ligas. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, nos vamos de Fort Myers, está en la Liga de la Toronja, en la Florida. Nos vamos a la Liga del Cactus, en Glendale, Arizona, donde el japonés Rocky Sasaki debutó con los Dodgers de Los Ángeles y estuvo metiendo el brazo, soltando una piedra a 98 millas por hora. Lanzó 3 entradas en blanco anoche y todo el mundo estaba, bueno, dice Austin Hayes que él estaba nasty. Nasty fue el término que usó. Necio. Estaba necio el tipo. TJ Friedl dijo, heavy, pesado. Estuvo pesado. Austin Wings dijo, electric, eléctrico, eléctrico. Sasaki, bueno, todos estos veteranos de Cincinnati que se enfrentaron a él, dijeron, bueno, este hombre estaba impresionante, el dirigente de Cincinnati, Terry Francona, dijo, el hombre estaba impresionante. Aparte de esa piedra, ese peñón, que llegó a tener 99.3 millas por hora, Sasaki combinó esto con una recta de dedos separados, split finger, una piedra de dedos separados, esa que se entierra cuando va llegando al home, ¡fuap!, baja. Entonces se cree que esa recta de dedos separados está entre las mejores del mundo. y puso a abanicar a mucha gente. Vamos a ver qué pasa. Sasaki. Y en otra información ligada al béisbol de Grandes Ligas, Pete Rose, en lo que se considera quizás fue la última entrevista que dio antes de morir. Recuerden que Pete Rose murió en septiembre pasado a la edad de 83 años. Entonces, la entrevista, la última que dio, dice, yo creo que voy a llegar al Salón de la Fama, pero después que muera. Una entrevista que se le hizo en Dayton, Ohio, por parte del periodista John Condit, el 20, él murió el 30 de septiembre y la entrevista se hizo el 20 de septiembre. Entonces, he llegado a la conclusión, dijo Pete Rose, he llegado a la conclusión, espero equivocarme, pero he llegado a la conclusión de que llegará al Salón de la Fama después que muera, dijo en la entrevista que se produjo 10 días antes de su muerte. Algo con lo que estoy totalmente en desacuerdo, porque el Salón de la Fama usted llega por dos razones, sus fanáticos y su familia principalmente. Eso es lo que significa, el significado que tiene para mí el Salón de la Fama. Fanáticos y mi familia. Tu familia, tus fanáticos. Y es para tu familia que tú estás aquí. Es por tus fanáticos que tú has llegado hasta aquí. No cuando tú estés 10 pies bajo tierra. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Así dijo Pete Rose. Recuerden que él fue colocado en la lista de no elegibles por el entonces comisionado A. Bartlett Giamatti en el año 1989 por apostar al béisbol. El comisionado actual, Rod Manfred, en el año 2015 rechazó otra solicitud que había hecho por el propio Pete Rose para ser reinstalado. Pero Manfred parece que está revisando esta petición para hacer un movimiento ya póstumo, después de la muerte, un movimiento póstumo para ver si puede sacar a Pete Rose de la lista de inelegibles. ¡Adelante, profesor Pandelo!
Bueno, está difícil. Está difícil la temática, pero yo creo que la muerte pesa mucho y como el presidente lo quiere, vamos a ver. Llegaré, pero es muy duro, es muy duro.
Llegaré al Salón de la Fama. Después que esté 10 pies bajo tierra.
Qué maravilla, 10 pies, Carlos. Bueno, un lío, es un lío social e histórico. Mientras tanto, lo que no es un lío es tener buena salud, porque tenemos nosotros Vita Salud con SolarAy, SolarAy para la memoria, aumentar nuestra capacidad de aprendizaje, regular nuestros síntomas de cambio de humor, la neuropatía periférica, cicatrización de úlcera a nivel de los intestinos. Este es el producto que se llama Lion Mane, la melena de león, presentación de 60 cápsulas. De SolarAy para eliminar la ansiedad, sin afectar nuestro estado de alerta, de vigilia, así en cápsula de Passion Flower, la pasiflora, que es la flor de la chinola. Y finalmente, la Ganoderma lucinum, que es el reishi, uno de los famosos hongos japoneses, en concentración de 1000 miligramos, para potenciar, mejorar nuestro sistema de defensa, el sistema inmunológico, y además ayuda a nivel del sistema nervioso central a conciliar un sueño profundo y más reparador. Viene en presentación este Reishi 1000 en 60 cápsulas. Sabe que siempre se habla mucho que los sueldos de los pilotos y eso. Bueno, ahora que hablo de sueldo, déjame hacer un comentario sobre el tema del Gran Premio de Las Vegas, que va para su tercera edición ya. Pues el año pasado, el Gran Premio de Las Vegas tuvo un revenue, un movimiento económico de $934 millones. De esos 934 millones de dólares, fue el evento reiterante, repetitivo, de más asistencia, el que más movió dinero, 45 millones de impuestos, y de esos 45 millones de impuestos, 15 y medio irán a ser invertidos en las escuelas. Pero hablando de más dinero, siempre se publica, hace apenas 3 semanas Verstappen ganaba, era creo que 55, ya anda por 65 millones de dólares. Hamilton, 60 millones. Charles Leclerc, 34 millones. Alonso y Norris, 20 millones de dólares. Russell, 15. Sainz y Pierre Gasly, 10 millones de dólares. Oye, pero Gasly se cotiza. Albon, 8 millones de dólares. Nico Hülkenberg y Ocon, 7 millones de dólares. Piastri, 6 millones de dólares. Stroll, el hijo de papi, 3 millones de dólares. Bortoleto, Tsunoda y Antonelli, 2 millones de dólares. Oliver Berman y Eddie Lawson son los que menos ganan, que ganan 1 millón de dólares. Pero que me lo den a mí, como dice la gente. La gente está viendo el desempeño en las prácticas, hay muchos analistas y parece ser que hay muchos que se inclinan que Mercedes va a dar la batalla. Mercedes va a dar la batalla. Y ampliando un poco el tema de Honda, que dice que va a seguir trabajando hasta el final su modelo de motorización actual de la época híbrida, hasta el último momento que puedan dedicarse a ello, porque tienen un compromiso con RB. Pero para el año que viene hay una nueva formulación, serán motores de 1.6 litros V6 con 550 caballos de fuerza. Como ha habido un rompimiento ya entre RB y Honda, Honda ha elegido unir fuerza con Aston Martin. Dice el líder general del proyecto de motorización de F1, japonés Tetsuji Kakuda, que la marca ha alcanzado una etapa considerable con su proyecto de motor para el año 2026, con lo que ellos podrán hacer ese movimiento de seguir trabajando la motorización, que no sé qué es lo que trabajan, porque reglamentariamente los motores están trabajados, o sea, no sé a qué se refiere. Si hoy se gana una ventaja en un monoplaza, básicamente eso se debe a la aerodinámica y a la gasolina, pero básicamente al combustible. Quizá veamos nosotros un milagro y en 3 grandes premios iniciada la temporada vemos nosotros los coches verdes, los Aston Martin AMR25 delante, porque ya llegó Arias Nui. Bien, señores, mientras llegó Arias Nui, yo me voy. Son las 8:55. Hoy es miércoles, sí, que siga el buen desenvolvimiento del programa, Carlos, y nada, un abrazote. Carlos, antes de yo despedirme, ¿qué tú opinas en lo personal, conociendo el tema de la disciplina deportiva, el movimiento social, etcétera? ¿Qué tú opinas? ¿Tú crees que deben perdonar a Pete Rose?
Yo creo que sí, aunque el problema de él fue que no cedió, o sea, no se acercó, porque tenía también que flexibilizar un poco y no mantener esta actitud un poco terca, okay, obtusa, esto es esto y es esto. No, pero ve acá, papá, tú tienes que también ceder un poco. Pero yo
claro.
Porque él ha sido el bateador más grande de toda la historia. Yo creo que él merece estar ahí, porque tú me dices a mí que lo acusaran de haber usado esteroides, de haber hecho trampa con un bate lleno de corcho. Nada de eso. Se fue por el asunto de la apuesta.
Claro. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que hay que mirar es el objetivo. ¿Qué significó ese hombre para el béisbol?
Exactamente. O sea,
y oye, y con esa cifra, ese hombre, yo no sé si lo igualarán algún día.
Bueno, va a ser.
Pero ese hombre no es nada fácil. El picheo que hay ahora está difícil llegarle a él, ¿no?
Bueno, te tengo por aquí, doctor. Te tengo que el día 5 de marzo del año 1945, 5 de marzo 1945, Bert Shepard, un veterano de guerra que tenía una sola pierna. Parece que perdió una pierna, ¿verdad? Bueno, pues trata de lanzar con el equipo Senadores de Washington. ¿Qué ocurre? Símbolo del béisbol en época de guerra. Estaba también el jardinero Pete Gray de los Carmelitas de San Luis, los St. Louis Browns, que llegó a fildear y a batear con un solo brazo.
Pete Gray. ¿Y todo eso en el 45?
Sí, porque acuérdate que los jugadores estaban todos en Europa, los principales jugadores de béisbol. Entonces hubo que recurrir a una serie de gente ahí que, bueno, ven por aquí, ponte. Yo he visto fotografías de Pete Gray, al que le faltaba un brazo, haciendo swing con el otro brazo que le quedaba.
¡Qué barbaridad! Increíble,
entonces,
¿no?
Sí. Entonces este Bert Shepard, que usaba una prótesis como pierna, porque le faltaba una pierna en esta fecha, marzo 5 del 45, bueno, pues intenta lanzar con los Senadores de Washington. Gephardt hizo una apertura en su carrera como lanzador, 5 entradas, 1/3, permitió 3 hits y 1 carrera. Se convirtió en coach de los Senadores en la temporada siguiente y luego llegó a ser jugador y dirigente en las ligas menores. Desde entonces, lo que quería recordar es que hay algunos ejemplos de jugadores con limitaciones físicas. Por ejemplo, está Domi Hoy, un jugador sordo, que se dice que fue él el que provocó que los árbitros comenzaran a usar señas con las manos para decretar bola, strike out, porque antes de esto, antes de que llegaran las señas, los árbitros se limitaban a decirlo sonoramente, es decir, con la voz. ¡Strike!
¿En bola! ¿Qué año fue eso, Carlos? ¿Qué año fue esa situación? No,
imagínate, para allá atrás, los 30, 40. Wow. ¿Dónde está ese Domi Hoy? Que yo tenía por aquí, lo que pasa es que no tengo tiempo de explicar la historia completa, ¿verdad? Por el tiempo no nos da. Pero este Domi Hoy, jugador de Estados Unidos, nacido en mayo de 1862, él murió en el 61. Pero repetimos, él jugó con varios equipos, bueno, ya a principios del siglo XX. A principios del siglo XX jugó. Entonces, otro con limitaciones físicas fue Three Finger Brown. Brown, el de 3 dedos. ¿Por qué? Porque había perdido 2 dedos, creo que en un accidente mientras trabajaba en una granja. Entonces, con 3 dedos en una mano fue lanzador. Porque perdió, repito, 2 dedos de esa mano. Ya mencioné a Pete Gray, con un solo brazo, con los Carmelitas de San Luis, y Monty Stratton, una carrera en Grandes Ligas que terminó prematuramente porque en un accidente de cacería, estaba cazando en 1938, ese accidente, la herida que sufrió, obligó a los médicos a amputarle la pierna derecha, usando una prótesis. Stratton jugó en ligas menores de 1946 a 1953. Y el más reciente jugador con limitaciones físicas que conocemos fue el lanzador Jim Abbott, que recuerden, nació con una sola mano. O sea, él nació, esto es una marca de nacimiento, con una sola mano, Jim Abbott. Entonces, este Bert Sheppard, de los Senadores de Washington, que lo hizo en marzo 5 del 45, sigue siendo el único jugador que ha participado en las Grandes Ligas con una pierna artificial, es decir, una prótesis. Recuerdo en el caso de Jim Abbott, cuando Jim Abbott estaba jovencito, fue con el equipo norteamericano a visitar La Habana, Cuba. Si mal no recuerdo, el premier Fidel Castro estaba en el estadio y asombrado al ver a este hombre con una sola mano, señores, lanzando, y se ponía la mano en el guante para fildear, en la única mano. Fidel Castro bajó hasta el clubhouse donde estaba el equipo norteamericano a felicitarlo. Admirado el premier, el barbudo Fidel Castro, que Fidel Castro pichó cuando era joven. Peralta, vámonos ya.
Hasta aquí las deportivas, gracias a IMCA, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas.